Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy, sábado 18 de julio, se conectan a esta hora en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos. Saludo primero que todo a nuestro Señor, también a nuestra amada Virgen María, quienes nos acompañan, están a nuestro lado y están siempre ahí fortaleciéndonos y llenándonos de mucha esperanza, especialmente en estos tiempos difíciles para la humanidad. Doy la bienvenida al equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, al equipo de producción de Radio María y, por supuesto, al padre Germán Acosta, director de esta emisora. E iniciamos nuestro programa con un invitado muy especial. Nos acompaña hoy el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Él por estos días está yendo todas las noches al canal de televisión católico Cristo Visión. Está allí a partir de las 7 de la noche, donde celebra la Sagrada Eucaristía, y luego a las 8 se conecta en un programa que se denomina Iglesia que Acompaña. Es un programa donde se conectan las personas a través de llamadas telefónicas y donde a través de una conversación y de compartir experiencias con todo esto del confinamiento y de esta pandemia, pues pueden ayudar a acompañar, es el mensaje principal, acompañar, a compartir, a saber que hay personas que estamos pendientes de las otras, que estamos orando y que nos estamos acompañando y fortaleciendo en esta situación. Monseñor Luis José Rueda Aparicio nos cuenta en detalle en qué consiste. Adelante, Monseñor, y bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Es que la Iglesia es eso. La Iglesia es la compañía de Dios, es la ternura de Dios, es el abrazo de Dios permanentemente. Así lo sentimos nosotros y así lo debemos celebrar y así lo debemos manifestar a los demás. Damos gracias a Cristovisión que nos permite llegar noche a noche hasta las casas y que nos permite estar en este momento donde muchas personas y muchas familias necesitan una presencia cercana. Y nosotros somos iglesia cercana. Mire cómo todos los párrocos de la Arquidiócesis de Bogotá en los distintos barrios se han quedado acompañando a sus comunidades. Ninguno se ha ido, todos ahí y acompañando a través de los medios. Esa iglesia y esa dimensión misionera de la compañía la estamos redescubriendo y la queremos potenciar para permanecer siendo una iglesia que está acompañando en la buena y en la mala.
Excelencia, bueno, este espacio también surgió por el cierre de unos sectores específicos acá en Bogotá.
Así es, el cuidado de la salud y la determinación de nuestros gobernantes distritales y nacionales y las autoridades sanitarias han visto la necesidad de ir creando unas cuarentenas sectorizadas y tenemos 8 localidades que están en este tiempo en cuarentena, pues ellos necesitan una motivación espiritual, necesitan que durante el día, en medio del trabajo, las preguntas que tienen, las dificultades que tienen, algo les responda. Y no somos nosotros, somos simplemente el instrumento, como es la Iglesia, un instrumento de comunión y de salvación, pero es el Señor mismo, es Cristo Jesús, es su Santo Espíritu, es el amor misericordioso del Padre, el que acompaña realmente a estas localidades de Bogotá que están en cuarentena y a las zonas del país y del mundo que están pasando este momento de prueba.
Sí, porque allí se conectan de diferentes partes del país y hay siempre una temática, una pregunta relacionada con esto que estamos viviendo.
Así es, queremos suscitar diálogo. Es que lo bueno de esta televisión católica, de esta comunicación de evangelización que hace Cristovisión, es que no es solamente yo emito un programa y los que están en la casa lo escuchan. No, aquí hay una interacción, porque para Cristovisión, el que está allá al otro lado del aparato receptor del televisor es un fiel de la Iglesia, es un miembro de la Iglesia, es un caminante de Dios y por eso él tiene voz, tiene palabras, se expresa, se comunica, llama, ora y tomamos un tema para suscitar ese diálogo, esa interacción. Si algún día la televisión grande, toda la televisión fuera interactiva que permitiera que la comunidad se manifestara, sería mucho mejor. Lo estamos haciendo con Cristovisión y le agradecemos a todos los cristovidentes que noche a noche nos llaman y se unen con nosotros.
Excelencia, usted lo ha dicho, un momento también de comunión, es uno de los acentos del nuevo ritmo del plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá.
Ese nuevo ritmo, como decimos los domingos, ese ritmo lo pone Dios. Dios es el que va poniendo esa manera de caminar, Él es el que nos va mostrando el camino. Es más, Él es el camino. Y a veces nosotros deberíamos levantarnos y decirle, Señor, pon el ritmo que tú quieres a mi vida, a mi familia, a mi iglesia, a la sociedad. Y si nosotros somos dóciles, si nosotros nos sorprendemos ante ese Dios que le pone ritmo a nuestra vida, pues vamos descubriendo que la comunión es el escenario de ese nuevo ritmo. El Señor no quiere caminantes solitarios, quiere caminantes en comunión, quiere caminantes que vayamos con Él, que lo dejemos a Él caminar con nosotros y que nos ayudemos unos a otros para caminar, para salir de esta situación y para buscar la santidad.
Excelencia, ya para terminar, un llamado para que nos unamos a este plan de evangelización y caminemos juntos.
Un llamado, una invitación, una motivación a usted. Usted ya está caminando, siga caminando, no mire atrás, siga avanzando, pero conviértase en un misionero o en una misionera de otros que pueden estar caminando en soledad y que pueden venir a caminar en este plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, allá en su parroquia, en su colegio, en el lugar donde usted trabaja, en el vecindario suyo. Puede haber alguien viviendo una pandemia y una vida en soledad. Llámelo, invítelo a que coja el ritmo, pero póngase al ritmo de esa persona, escúchelo, motívelo, háblele, y si seguimos a Cristo y buscamos el nuevo ritmo de nuestra vida, no es por temor, no es por miedo de lo que nos pueda pasar, es porque experimentamos el amor de Dios que nos llama a seguirlo a Él. Él ha dicho, el que quiera venirse conmigo, tome su cruz. La cruz le pone ritmo a nuestra vida. Entonces los invito para que ustedes se conviertan en misioneros dentro de su comunidad parroquial, llamen a muchos niños, jóvenes, adultos, familias, para que participen también y puedan disfrutar esta experiencia que nos hace gozar el plan E de la Arquidiócesis de Bogotá y su etapa final, el nuevo ritmo.
Así es, Excelencia, gracias. Y nos encontraremos todos el próximo 8 de agosto de 4 a 6 de la tarde por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Nos encontraremos con nuestro pastor.
Ahí estaremos. El 8 tenemos una cita de encuentro. Ojalá muchos se conecten y podamos disfrutar de este ritmo con Dios y con los hermanos.
Gracias, señor arzobispo. Así es, el ritmo lo pone Dios. Es el acento, es uno de los eslogan de este plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, que está también trabajando en todo ese marketing digital para llegar a nuestras casas, a cada uno de nosotros y realmente convertirnos en unos discípulos misioneros. Muchísimas gracias también por estar allí en esta iglesia que acompaña. A propósito de esto, el editorial del Padre Rafael también nos hace reflexionar sobre este tema. Bienvenido, Padre.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. En este programa sabatino a través de Radio María, por gentileza del Padre Germán Acosta, quien siempre nos ha acogido con gran amistad y fraternidad. Nuestro objetivo siempre es irles contando el quehacer de nuestra iglesia, una iglesia viva, comprometida, sencilla en su quehacer, pero que nunca detiene su misión pastoral. Esa es una característica muy bella de nuestra Arquidiócesis de Bogotá, como seguramente también de otras iglesias en todo nuestro país. Están al servicio de Dios y son muchas fuerzas, sacerdotes, religiosos, obispos, religiosas, catequistas, actores de la caridad, que están llevando la palabra y el gesto caritativo de Cristo, y eso es lo que hace que la iglesia sea viva. Nuestra iglesia no es aquella de la cual se habla a veces negativamente en los medios. La iglesia verdadera y real es la de cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, la de la familia que ora, la de las comunidades que celebran los sacramentos, la de los grupos y personas que practican la caridad, la de los orantes, la de los acompañantes. Esa es la iglesia. No nos dejemos confundir a veces cuando quieren convertir la iglesia en una especie de instrumento o de objeto que es maltratada o se habla mal de ella en los medios. Eso es lo que algunos creen que es la iglesia. Pero la iglesia somos todos los que estamos felices de seguir a Jesucristo, de celebrarlo, de predicarlo y de prolongar su acción en el amor. Nuestro arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, ha insistido desde que llegó en que en este momento de la cuarentena es importante que en la iglesia cumplamos la misión de acompañar a la gente, de acompañar a las personas, a través de los medios que tenemos a mano y que nos permiten realizar esa tarea que por lo demás es importante y muy bella. El señor arzobispo, por ejemplo, en estos días ha querido celebrar la Eucaristía a través de Cristo Visión, se transmite, y enseguida en el mismo canal del padre Ramón Zambrano, también quien siempre nos acoge con mucha disponibilidad, tener una especie de conversatorio con un par de invitados y permitiendo que la gente se comunique telefónicamente con el canal para orientarlos en diferentes temas que han tenido ahora especial importancia con ocasión de la cuarentena. ¿Qué es acompañar? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo es la mejor o cuál es la mejor forma de acompañar a alguien? En estos tiempos, es curioso, pero a muchas personas, pese a que están rodeadas de su familia, quizás los invada un sentimiento de soledad. Hay otras personas que viven solas, pero se sienten acompañadas por su fe, por el cariño de sus familias, por la actividad mental, intelectual que realizan. Hay personas que pasan por diferentes estadios de su situación interior y a veces se sienten que tienen compañía, a veces que no. En fin, ¿qué se puede hacer desde la iglesia para acompañar? Yo quisiera, en primer lugar, arrancar diciendo que la primera compañía espiritual es la oración. La oración que hagamos por nosotros y por los demás. Esa oración hoy en día en gran medida es individual y creo que la cuarentena nos ha permitido a todos orar como con más profundidad, en más extensión, con más aproximación a la palabra de Dios, porque gozamos, quiera o no, de un poco más de tiempo. ¿Cuántas personas que tenían que emplear varias horas, por ejemplo, en la movilización hacia sus trabajos, ahora están en la casa? ¿Cuántas personas tomaban mucho tiempo haciendo vueltas por aquí, por allá, en una ciudad como Bogotá que nos quita tanto tiempo en movilizarnos? Ahora está en sus manos el uso de ese tiempo y, entre otras cosas, en ese tiempo cabe la actividad espiritual de la oración. Es bonito cuando a uno le dicen que están rezando por uno o que van a rezar por uno. Una primera manera de acompañar a nuestra gente es rezar por las personas. No hay oración que caiga en el vacío, no hay oración que sea pérdida de tiempo, no hay oración que, como la lluvia, no caiga sobre la tierra y produzca, dice el Evangelio, un buen fruto. De manera que los invito en estos días a orar mucho por la gente que queremos, por la gente necesitada, por los enfermos, por las familias que han perdido algunos seres queridos. Orar. En segundo lugar, creo que podemos acompañar desde la iglesia a través de la acción que hemos venido realizando diferentes agentes pastorales a través de los medios de comunicación. Ha sido una tarea muy interesante. Ya por la televisión y la radio se hacían muchas tareas y ahora hemos entrado más de lleno en todo el tema de las redes sociales con una gran acogida, con una gran acogida. Lo estamos haciendo los sacerdotes, lo están haciendo los obispos y arzobispos, lo está haciendo el Santo Padre, lo están haciendo diferentes grupos apostólicos, están en las redes sociales con un mensaje de cercanía con la transmisión de la palabra de Dios, con unos pensamientos constructivos. Qué bueno que hagamos eso. Pero eso también lo pueden hacer las familias, los grupos de amigos, los primos, los abuelos, a través de estas redes o a través de plataformas como Zoom, que nos permiten inclusive vernos a través de la pantalla. Qué bueno que entre las familias se se piense también en esa posibilidad, en la posibilidad de hacerse encuentros a través de estas plataformas por el gusto de verse, por el gusto de escucharse, por el gusto de rezar un momento, por el gusto de compartir alguna novedad y hacerlo como algo con cierta regularidad. A medida que se va alargando la cuarentena hay que ser más conscientes de la necesidad de esta comunicación. Todos quizá ya hemos sentido un poco el cansancio de la cuarentena y el cansancio de estos medios, pero mientras estemos atravesando este desierto, como hemos dado en llamarlo, es importante que todos nos sintamos, nos oigamos, nos dejemos ver, aunque sea en la pantalla, para que la vida de todos sea un poquito mejor y podamos vivir este tiempo con cierta serenidad. No está de más pensar especialmente en los mayores y en los enfermos. A todos les cae muy bien que les hagamos una compañía a través de estas fabulosas plataformas que tenemos a mano y que nos permiten de verdad encontrarnos, así sea sin la calidez del encuentro físico, pero sí con oírnos la voz, con ver nuestros rostros, con una oración compartida. Eso puede ayudar mucho. En tercer lugar, no puede faltar en la iglesia acompañarnos en la caridad. Ojalá ninguno de nosotros esté tan asustado que se haya olvidado de ejercer la caridad. Si siempre ha habido necesidades en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, pues ahora se han incrementado muchas necesidades de orden material. Hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que no tiene cómo mercar, hay gente que no tiene cómo comprar sus medicinas. Este es un momento para que cada uno de nosotros piense quién de los que está cerca o quizás un poco más lejos pudiera estar necesitando una ayuda. Que nunca se nos olvide que entre más caritativos, entre más solidarios seamos, más generoso es el Señor con nosotros. Esa es la matemática de Dios. Él dice, si tú te quitas algo de encima, yo te voy a poner algo más. Si tú das un peso, te doy dos. Si llevas un pan, yo te voy a multiplicar los panes. Nunca se nos olvide que esa es la matemática celestial. Dar de lo nuestro para recibir de Dios. Qué bonito. Entonces, ese acompañamiento es muy importante, que nosotros podamos en verdad pensar en la gente que ahora está pasando especialmente alguna necesidad y acudir llevándoles, enviándoles, surtiéndoles algún producto que necesitan. Hay mucha gente muy pobre a la cual un mercado le cae muy bien, hay gente que se ha quedado sin dinero en efectivo y quizás se le pueda ayudar para sus gastos esenciales, hay gente que necesita medicinas. Dicen que actualmente las EPS están un poco lentas en su funcionamiento, pues hay que estar atentos a ver si podemos suplir algunas de estas necesidades. Y en cuarto lugar, que no dejemos de acompañarnos en nuestros propios hogares. Ojalá la cuarentena no esté terminando por aislar a las familias, cada uno en su cuarto, en su cuento, y a veces se nos olvida pasar al cuarto de los papás a preguntar cómo están, o al de los hijos, o al de la abuelita, o al de los sobrinos, en fin, todos los que viven ahí, y además de estudiar, además de trabajar en el computador, además de tejer un rato, etcétera, que no dejemos de preguntarnos cómo estás, cómo te sientes, qué se te ofrece, te hago un café, te ofrezco un jugo, te ayudo en este oficio de la casa. Que esas 3, 4 o más personas que estamos en una casa también estemos pendientes de hacernos la vida más agradable en este momento. Y ojalá ya también se ejercite la oración, se ejercite la caridad, se ejercite el gesto amable, se ejercite la expresión constructiva para que nos sintamos todos acompañados. En la casa, las familias, nosotros los sacerdotes, nuestros obispos, nuestros agentes de pastoral, hacemos nuestra misión con las herramientas que tenemos y lo que a veces se nos ofrece atender en las parroquias directamente, porque siempre hay quien toque a nuestra puerta y siempre estamos dispuestos a recibir a quien así lo requiera. Nuestro Señor caminaba por la Galilea buscando a la gente, acompañando a la gente, curando a la gente, dándoles alimento, resucitando muertos, perdonando pecados. Ojalá como iglesia estemos en el mismo plan. Acompañemos a todos los que queremos, a todos los que Dios ha puesto en nuestro camino, para que podamos seguir este momento difícil con esperanza y con alegría. Me alegra haber estado con ustedes y le pido a Dios que los bendiga. Buen día para todos.
A usted, gracias, Padre Rafael, por estas palabras, por estas reflexiones. Me quedó sonando matemática celestial, matemática de Dios. Dar de lo nuestro para que recibamos de Dios. Muy cierto, muy sabio. Muchísimas gracias. Doy paso ahora a música. ¿Quién tenemos hoy, Nicolás?
Sí, Doris, hoy en nuestro programa tendremos la música del cantautor argentino Pablo Martínez. Él es escritor, conferencista, catequista y cantante católico. Así que escuchémoslo con su canción Un amor como el suyo.
No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe.
Preguntan qué me ha pasado, que estoy cambiado, que he mejorado. Yo te digo que no fue magia, fue por su gracia que estoy de pie. Me preguntan por el secreto, que no estoy quieto, que estoy bailando. Que los problemas no me han golpeado, sigo cantando así como ves. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Así como es, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como es, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Así como ves.
Y después de escuchar este animado tema musical que alaba a nuestro Señor, le doy paso a Glaya Alvarado, quien nos va a contar acerca del primer concurso iberoamericano de cuentos, Laudato Si. Adelante, Glaya.
Sí, Doris, qué nota tan bonita me ha tocado. Laudato Si es la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, que no es más que el mundo en que vivimos. Está cumpliendo 5 años Laudato Si y se ha decretado el año Laudato Si entre el 2020 y el 2021. Por lo tanto, la Escuela Salmos y algunos importantes medios de comunicación, tanto de Colombia como de España, han lanzado un concurso de cuentos. Un concurso de cuentos que debe tener como tema, por supuesto, el cuidado de la casa común, la vivencia ecológica de cualquier católico. Oigamos en la voz del padre Víctor Moreno, organizador de este evento internacional ¿En qué consiste y cuáles son los pasos y en dónde se puede obtener más información?
El primer concurso iberoamericano de cuentos, Laudato Si, que lleva por nombre Soñemos Nuestra Casa Común, es fruto de la labor de la Arquidiócesis de Bogotá en la Escuela de Contemplación Salmos. Mediante retiros espirituales, talleres y conferencias, los participantes van conociendo un camino espiritual unidos a la creación para descubrir la unidad que Dios nos ha dejado con la creación al modo que lo hizo San Francisco y tantos otros místicos. Allí han surgido narrativas que nos permiten ayudarnos a conocer más cómo es ese camino de comunión con la creación y con el ser humano sufriente. Varios cuentos han emergido en medio de los participantes y se ha creado un ambiente de narrativa que hicimos extensivo a otras instituciones y que logramos hacer un acuerdo internacional para que se realice este concurso. El propósito es invitar a las personas no solamente a que escriban un cuento sobre la casa común, sino a que vivan primero experiencias de unidad, de cuidado y de compromiso con la casa común y con el hermano sufriente. Eso es lo primero. La base de la creación de un cuento está primero en las acciones que realizamos y que además nos pueden ayudar a soñar un proceso futuro de una nueva casa común. El concurso ha sido diseñado en tres categorías, niños, jóvenes y adultos, y en tres modalidades, texto, audio y video. Sin embargo, los detalles del concurso van a ser presentados en la semana segunda del mes de septiembre durante el llamado Tiempo de la Tierra, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, declarado por el Papa Francisco en el Tiempo de la Tierra, en un foro que se realizará en la ciudad de Madrid, España. Desde ahora, las personas pueden ir preparando sus cuentos, pero ante todo, la invitación es a revisar cómo va su camino espiritual en comunión con la creación, para que de allí emerjan los cuentos. Se cumplen varias tareas a través de este concurso. Una de ellas, invitar a las personas a un proceso espiritual cada vez más serio y profundo, a una mayor comunión con la creación, a un ejercicio creativo que se represente en un cuento, pero también a que nos unamos todos a trabajar por la casa común.
Así es, el cuidado de la casa común nos corresponde a todos. Muchísimas gracias, Padre Víctor, por habernos acompañado y contado sobre este concurso iberoamericano de cuentos. Muy interesante esta iniciativa. Doy paso ahora a otra nota relacionada con el tema socioeconómico de las más de 290 parroquias que tiene en su territorio la Arquidiócesis de Bogotá, porque no es fácil en estos momentos de pandemia, los templos cerrados, todas las obligaciones de pagos de empleados también allí en las mismas parroquias, y para cubrir tantos temas de servicios y de obligaciones no es fácil en estos momentos. Nicolás Ruiz estuvo hablando con el padre Alexis Ortiz, él es párroco en Beato Miguel Rúa, una parroquia que queda al norte de Bogotá, arriba de la carrera séptima, en un sector denominado El Codito. Entonces, pues escuchemos primero al padre Alexis Ortiz, que nos relata, que nos cuenta acerca de la situación que se está viviendo en este sector. Adelante, padre.
La situación económica de la parroquia está un poco difícil, producto de la no poder celebrar la Eucaristía todos los días. Los aportes claramente han disminuido, las colaboraciones de los feligreses también, pero así y todo también tratamos de conseguir aportes desde afuera, pedirle a las comunidades cercanas, a los padres cercanos, a mi comunidad religiosa en particular también, que nos puedan colaborar. En el aspecto pastoral, ahí es diferente. El aspecto pastoral ha tenido un renacer diferente a través de las redes sociales, del trabajo que se está realizando con los jóvenes, con los niños, de la pastoral infantil, con los adultos mayores también. Y no solamente a través de internet, sino también llamarlos por teléfono, acercarse a ellos, a lo mejor en el carro, a las puertas de sus casas, a poder entregarles alguna ayuda. Así que la parte pastoral en sí ha tenido una nueva forma de llegar a la comunidad parroquial.
Bueno, padre, ¿y en la comunidad cómo ha afectado esa pandemia? Todas las personas que hacen parte de esa parroquia.
Nuestra comunidad, como está ubicada en el Cerro del Codito, la verdad que ha sido un poco impactante el nivel de hambruna que hemos podido detectar. De verdad tenemos familias que no tienen ni siquiera una panela para poder llevar a la mesa a los más pequeños. Así que creemos que lo más importante en este tiempo es poder llegar también con una ayuda económica que sea a través de mercados. Como comunidad parroquial hemos duplicado los esfuerzos de conseguir y transmitir la ayuda a los más necesitados, a los más vulnerables de acá del Cerro.
Bueno, padre, ¿y de dónde están consiguiendo los recursos para mantener la parroquia y también para ayudar a todas esas personas?
A Dios gracias, estamos en una vicaría que tiene parroquias que tienen buenos recursos y son muy afables los padres en poder colaborarnos también a nosotros. Nuestra comunidad como que nos apadrina en la parroquia Santa Viviana de Usaquén, el padre César, así que a través de él podemos canalizar bastantes ayudas, tanto de mercados como también económicas. Pedimos ayuda también a la iglesia propiamente, a la campaña que tiene la arquidiócesis Camino, Verdad y Vida. También tenemos a nuestra comunidad religiosa, la Orden de la Madre de Dios, que desde Chile también nos cooperan y también nos tratan de enviar algunos recursos para mantener la parroquia, pero también para poder ayudar a los más necesitados. Y también lo que podemos hacer nosotros desde acá con el ropero parroquial, que es una instancia de colaboración mutua. Le vendemos a la gente en módica suma una camiseta, un pantalón, algún insumo, y ellos nos colaboran con 1.000, 2.000, 3.000 pesos, y así podemos ir ayudándonos todos en estas dificultades. Queremos invitarlos a todos los que quieran participar en este proceso de evangelización diferente en este tiempo de cuarentena, de pandemia. Somos comunidades que no solamente necesitamos la ayuda material, sino también la ayuda espiritual. Los invitamos a que quienes deseen hacer su colaboración nos puedan buscar en las redes sociales como Parroquia Beato Miguel Rúa o Pastoral Juvenil Leonardina y puedan contactarse con nosotros para poder entregar su ayuda, no solamente económica, sino también la espiritual, rezar por nosotros, rezar por nuestra gente, por nuestros adultos mayores, por nuestros enfermos, especialmente por nuestros niños, para que no se vean más vulnerados en sus derechos. Pensemos que estamos en un lugar de conflicto social en donde la droga, la delincuencia va en aumento.
Gracias, padre Alexis Ortiz, por su testimonio, por contarnos un poco más sobre esta situación allí en el sector del Codito. Y relacionado con este tema, y para querer saber un poco más y realmente tener el panorama de todas las parroquias arquidiocesanas, Nicolás también habló con Monseñor Rafael Cotrino, él es el vicario de administración de la Arquidiócesis de Bogotá, habló sobre este tema.
Sí, Doris, pues hablamos con Monseñor Rafael Cotrino, él es el vicario de administración de la Arquidiócesis de Bogotá, y él nos cuenta cómo es la situación actual de las parroquias que hacen parte de las 8 vicarías que tiene la Arquidiócesis de Bogotá, y nos cuenta cómo es la crisis en las que se encuentran en este momento debido a la pandemia del COVID-19, y también nos cuenta cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar a nuestros párrocos y nuestras parroquias desde nuestra casa. Así que escuchemos a Monseñor Rafael Cotrino.
Bueno, las parroquias, como todas las entidades del mundo, pues han sufrido económicamente. Yo creo que no hay ninguna entidad en el mundo que no haya sufrido, y ninguna persona que no haya sufrido por esta pandemia en sus ingresos. En las estadísticas que hemos hecho, los ingresos de las parroquias se redujeron entre un 60 y un 65% en promedio. El primer mes fue un mes muy crítico, hay que reconocerlo. Ya el segundo mes, el mes de mayo, fue menos fuerte el descenso. Y para el mes de junio, el descenso sí está entre el 60 o 65%. Llegó a ser casi el 85% en el segundo mes de la pandemia.
Bueno, monseñor, ¿y qué se está haciendo? ¿De dónde se están sacando recursos para mantener actualmente las parroquias?
Bueno, primero hay que reconocer una gran cadena de solidaridad entre las parroquias, ¿no? Eso ha permitido que en este momento, pues a ningún sacerdote le haya faltado lo básico para poder vivir. Pero además la arquidiócesis ha hecho un esfuerzo de seguir colaborando con las parroquias y la campaña Camino, Verdad y Vida, a la que muchos fieles se han unido, nos ha permitido ayudar a 6 parroquias de cada una de las 8 vicarías episcopales de Bogotá. O sea que hemos podido ayudarles a cada parroquia con 1.500.000 pesos y eso de alguna manera ha aliviado. Esta ha sido una campaña muy, muy generosa que esperamos que los fieles se sigan uniendo a ella y así nosotros poder seguir apoyando y distribuyendo esos ingresos hacia las parroquias más necesitadas.
Bueno, monseñor, y para las personas que nos estén escuchando y viendo, ¿cómo pueden aportar, cómo pueden ayudar?
Bueno, cada uno puede aportar a su parroquia. Cada uno puede dejarle al padre una ofrenda, un sobrecito. Es lo primero que invito, a que los fieles no se olviden de sus parroquias, no se olviden de sus párrocos. No olviden que la parroquia no es solamente párroco, que en todas las parroquias tenemos 2, 3 empleados. Entonces también a ellos hay que ayudarles a sostener. Pero también que no se olviden que de lo que las parroquias reciben, a través de la caridad se reparte a muchas personas, que eso ha seguido, hasta donde hemos podido seguir entregando mercados, ayudas solidarias. Entonces, ayudar a la parroquia es mucho más que ayudar al párroco. Sí, se le ayuda al párroco, se le ayuda a los empleados de la parroquia, se le ayuda a los pobres de la parroquia. Entonces, en primer lugar, entregándole a la parroquia. Pero también puede ser consignando, entrando a la página de la arquidiócesis, ahí encuentran también la campaña Camino, Verdad y Vida, y el número de la cuenta del Banco Caja Social donde las personas pueden consignar.
Bueno, y vamos con algo de música con nuestro invitado Pablo Martínez y su canción Tarde te amé.
Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado, gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé,
buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Tarde te amé, de este cantante con esa voz tan hermosa, Pablo Martínez, un cantautor católico argentino. Y los dejo ahora con la semilla vocacional. ¿Qué es? Es una frase de reflexión que hace cada semana nuestro señor arzobispo Luis José Rueda Aparicio y que invita a todos esos jóvenes, a todas esas jóvenes que de pronto están sintiendo ese llamado de nuestro Señor para servirle en una vocación ya sacerdotal o como hermanas consagradas. Aquí los dejo entonces con esta semilla vocacional que pasa por todas las redes sociales cada semana de la Arquidiócesis de Bogotá.
La Santísima Virgen María es la más bella del mundo. En su juventud recibió una llamada de parte de Dios. Ella vivía en Nazaret y allí en lo cotidiano de su vida encontró el camino de Dios y ella le dijo, hágase en mí según tu palabra. Querido joven, si usted quiere ser sacerdote, pídale a la Virgen María que le ayude a decir sí. Querida joven, si usted quiere ser religiosa, dígale a la Virgen María que le dé la libertad de corazón para decirle sí.
Una invitación para estos jóvenes si sienten de pronto un llamado vocacional. Y los dejo ahora también con otro mensaje del señor arzobispo relacionado con la fiesta nacional del 20 de julio.
El 20 de julio de 1810, aquí en Santa Fe de Bogotá, hubo una muestra de liderazgo a favor de la libertad y a favor de la patria. Hoy quiero bendecir a todos los líderes, hombres y mujeres, que en la historia han hecho posible que nuestra República de Colombia siga creciendo en la búsqueda de lo que dice el escudo, la libertad y el orden. Hoy necesitamos líderes que crean en Dios, que crean en la patria y que sean capaces de entregarse como testigos de esperanza en medio de la situación que vive nuestro país. Que el Señor bendiga a Colombia y a todos los líderes en los distintos lugares, en las distintas regiones de nuestro país que están construyendo patria.
Necesitamos líderes que crean en Dios, en la patria y que sean capaces de generar esperanza. Este es el llamado para nuestra celebración de esta fiesta nacional. Antes de finalizar hoy nuestro programa, quiero dejarlos con más música, con Pablo Martínez, que nos ha acompañado con dos temas muy hermosos. Pero esta vez el tema que nos acompaña es Yo creo en ti. También estará la voz de Ana Bolívar, una cantante colombiana bogotana, cantautora católica.
Yo Más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret.
Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse, caminar en fe, está mi confianza puesta en ti.
Creemos en ti, Señor, y creemos que vamos a salir fortalecidos de esta situación. Hasta aquí nuestro programa, nuestro noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Les agradecemos toda su atención y esperamos encontrarnos dentro de 8 días. Que acaben de tener un feliz y bendecido sábado y que sigamos cuidándonos en casa. Muchísimas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.